estoy saludando con mucho gusto en nombre de todo el equipo Notisistema, Metrópoli al Día. De lunes a viernes, aquí estamos con ustedes, 6 a 8, para llevarle la información más importante de lo que se genera durante la jornada. Y vamos arrancando esta segunda hora con el resumen informativo. Rechaza el gobierno federal que el operativo contra el líder del cártel Jalisco fuera por presiones de Estados Unidos. Presenta la presidenta Claudia Sheinbaum reforma electoral con 10 cambios constitucionales.
El caso de los 200 diputados que son de representación proporcional, es decir, que corresponden al porcentaje que sacó cada partido político, ahora no se definirán por una lista preestablecida por los partidos.
Comunidad Wixárika denuncia exclusión de pueblos indígenas en la reforma electoral presidencial.
No vemos en el proyecto que va a presentar la presidenta de México temas de inclusión de los pueblos originarios y usos y costumbres. No vemos nada de regidores indígenas como en Sonora que se reconocen.
Acción Nacional, por su parte, dice que no discutirá la iniciativa de reforma electoral presidencial mientras no haya garantías de que no entrará dinero del narco a las campañas políticas.
Una parte central que nos preocupa a nosotros es la infiltración de la narcopolítica, de la delincuencia organizada a los procesos electorales.
Invertirán millonaria suma en carreteras mediante esquema de inversión mixta.
La inversión estimada será de más de 150 mil millones de pesos. Estamos pensando generar 177 mil empleos directos y 142 mil empleos indirectos. Son alrededor de 1.450 kilómetros.
Publican decreto que reduce la jornada laboral a 40 horas por semana. Ante el alza en el precio internacional de los energéticos producto de la guerra en Irán, el gobierno federal busca proteger la economía familiar.
Hay un esquema de Secretaría de Hacienda en caso de que suba más de cierto nivel para que entre un subsidio al IEPS de tal manera que no impacte a las familias mexicanas.
Juzgado federal ordena a la Sedena entregar documentación clave para las investigaciones del caso Ayotzinapa. La activista Cecilia López Pérez recibe el galardón Elvis Carrillo en el Senado de la República. Saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Qué gusto saludarte de nuevo. Cuéntate ya al auditorio. Les comparto lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. Inicio platicándote sobre esta tragedia ocurrida ayer en la colonia Paraíso del Coli del municipio de Zapopan, donde un menor de edad de apenas 15 años fue acribillado de por lo menos 6 impactos de bala afuera de su domicilio. Es ubicado sobre la calle Azucena, donde, bueno, pues al parecer los agresores, los asesinos, estaban esperando sigilosamente a que este jovencito saliera de su casa para, una vez que lo vieron en plena vía pública, a mitad de la calle, desde un automóvil sedán en color negro, sacar un arma por la ventana y dispararle en repetidas ocasiones. Este joven cayó prácticamente muerto a mitad de la vía, salió su familia, se llamaron vecinos, pidieron urgente la ambulancia de la Cruz Verde. Sin embargo, y lamentablemente, cuando llegaron los paramédicos ya no había nada que hacer. El joven presentaba, insisto, 6 impactos en diferentes partes del cuerpo y la zona se convirtió en algo bastante pues complicado, debido a que tanto la familia como algunos amigos del fallecido aseguraban haber identificado a quienes lo habían asesinado, tomaron automóviles, tomaron motocicletas, algunas mochilas y se dirigieron para buscar venganza. Por fortuna no fueron localizados y, bueno, pues el crimen hasta el momento se mantiene como una agresión directa. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Paseo de los Parques del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde un jovencito también de 16 años, que manejaba, por cierto, un auto sedán a toda velocidad, arrolló a una mujer de la tercera edad, una señora que iba cruzando la vía, a la cual no pudo evitar embestirla, la proyecta a varios metros y la localizan paramédicos de la Cruz Roja todavía con signos vitales. Lamentablemente, cuando es ingresada a la sala de urgencias, 40 minutos después fue reportada muerta debido a lesiones internas que presentaba principalmente en el tórax y el abdomen. En tanto, el jovencito quedó en manos de la policía de San Pedro Tlaquepaque, él permaneció en el lugar. Y bueno, pues ya está en manos del Ministerio Público también para definir cuál será su situación legal. Lo cierto es que este acontecimiento, Mercedes, se suma a una ola de 4 fallecimientos viales con saldos fatales en tan solo 24 horas. El más reciente fue este y le antecedió el atropellamiento de un niño ciclista de 13 años de edad en el fraccionamiento Valle de los Molinos, desarrollado por un conductor, y bueno, pues que lamentablemente pierde también la vida en ese sitio, así como dos más durante el transcurso de ayer martes. Otro hecho que te platico es una detención que logró la policía de San Pedro Tlaquepaque, justo en el cruce del periférico y la avenida Colón. Esto es una colonia de Santa María Tequepexpan. Luego de que, mientras hacían su recorrido de vigilancia, vieron a un hombre desnudo arrastrarse pidiéndoles ayuda y con varias huellas de sangre. De inmediato se descendieron de la patrulla, priorizando por su salud, y piden también de manera pues casi inmediata la ambulancia de la Cruz Roja, lo atienden, y son los paramédicos quienes determinan que las lesiones que presentaba eran un impacto de bala en la pierna, así como entre una y dos puñaladas a la altura del abdomen. Entre su gravedad, pudo referir a los policías que momentos antes un sujeto en una bicicleta lo había atacado sin motivo aparente, le dio características de la vestimenta y bueno, pues emprendió un operativo que minutos después, aproximadamente 8 minutos después para ser exactos, dio resultados positivos. El agresor estaba a unos 4 metros escondido abajo del puente, lo identifican, lo arrestan y le localizan un arma tipo revólver adaptada para percutir calibre 22 con un cartucho ya pues percutido en la recámara, y este también presentaba algunas manchas de sangre, al parecer de su víctima. Fue por ello que quedó en calidad de detenido, también fue puesto a disposición del Ministerio Público, y él ofreció otra versión, él dijo que se defendió porque este hombre que fue encontrado desnudo, pues le había querido robar la bicicleta, una versión que ya está siendo empatada y analizada por las autoridades estatales. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una estupenda noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Que estés muy bien. Déjeme leer algo de su comunicación. Felipe Lomelí dice, a Sheinbaum le urge convencer a sus aliados de darle la estocada final a la democracia en México con su deforme electoral, que Morena... A ver, es que esto ya lo habían pasado. A ver, ok, ya. Dice, ya me enojé. Memo Farner, ya me enojé. Este 20 de marzo les mandaré con mi mamá un kit para analizar el agua, para que chequen el agua en vivo. Saludos. Interesante, Memo. Te mandamos un saludo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel. Mientras el CIAPA se pone las pilas, ¿qué podemos agregar al agua para aminorar la mala calidad? Ush, Ezequiel, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué? ¿Cómo qué? Nos dicen, la mejor... No, no es cierto. Esto, a ver, me mandaron un audio, ahorita no lo puedo escuchar. Soy la señora López, quisiera que me pasaras el contacto de Gustavo Cárdenas. A ver, ok, déjeme, lo leo acá en lo corto entonces, a la señora López, permítame, porque está un poquito largo. También nos dicen, buenas tardes, no entiendo cuál es la molestia por el agua café y maloliente. Una persona dijo que olía a antibiótico. Va a decir el CIAPA que nos está administrando antibióticos. Para prevenir enfermedades. Ay, perdón. Me hizo reír, señor Naranjo. Ojalá no escuchen en el CIAPA la idea, porque son tan sinvergüenzas que sí lo diría. Ay, me dio risa. Bueno, lo está viendo con humor, hombre. Nos están aplicando antibióticos. Ay, señor Naranjo, se voló la barda, pues. A ver, anónimo. ¿Por qué no hacen todos los trabajos por las noches como en Estados Unidos o como en Europa? Me refiero a los trabajos de la carretera a Colima, es un congestionamiento fatal. Sí, ahí tenemos también una situación. Vamos a la pausa precisamente y ahorita hablamos de eso, pero déjeme leer un par más. Dice, soy Manuel, con relación al agua sucia, a Lemus ni lo molesten. Está muy ocupado con el mundial que se avecina, mientras a la ciudad se la lleva patas de cabra. Otro mensaje, la señora González, tenemos desde las 11 de la mañana sin luz en toda la colonia. El número de reporte es X1515970340, ojalá y pudieran pasarlo a la CFE. Hacemos eco de su reporte, no nos dice qué colonia es ni en qué municipio, pero bueno, el número de reporte tiene que ser suficiente para la comisión. Repetimos, X1515970340. También, a ver aquí qué nos dicen. Yo quiero demandar al CIAPA, me manchó ropa blanca, batas blancas, uniforme de mi pequeño. calcetines, sábanas, etcétera, y pago anualmente por adelantado. No es justo, ya me desahogué. Bonita tarde, señora Vega. Bueno, pues también ya se desahogó la señora Vega. Ay, en fin, los antibióticos. Agua en antibiótico. Ya la última, pues. El viernes por la mañana habrá cierre de Avenida Ocayos por la reunión del mañanero. Ah, de la mañanera. Es que no sé dónde la van a hacer. Déjeme averiguar. Miriam, pero seguramente habrá un dispositivo de seguridad, porque pues obviamente al venir la presidenta de la República, pues eso es más, digo, aunque a ella ya sabe usted pues que suele ser como muy espontánea, pero siempre tiene un cerco de seguridad, o sea, eso no se puede evitar. Vamos a la pausa y regresamos. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Las marchas que se han hecho en varios puntos del país, y hablemos aquí en Guadalajara, pues ya han dejado, digamos, como experiencia que algunos grupos de las mujeres que van por las calles con sus consignas, gritando sus consignas, también, bueno, han generado algunos actos de violencia o se han, digamos, desquitado, ensañado, como usted quiera verlo, contra algunos negocios. ¿Qué es lo que están haciendo particularmente los comerciantes de Avenida Chapultepec ante la marcha que se podrá dar el próximo 8 de marzo y cuidar precisamente sus locales comerciales? Mi compañero Gustavo Cárdenas nos tiene el reporte. Gus, te escucho.
Hola, Mercedes Altamirano, muy bonita noche para ti, para todos los radioescuchas, y efectivamente, se nos viene para este fin de semana la marcha del 8M, la marcha del Día Internacional de las Mujeres, que hay que recordarlo, se conmemora, no se felicita, es decir, es una fecha en la que las mujeres salen a manifestarse para exigir igualdad en todas las circunstancias y además justicia por toda la violencia que históricamente han padecido las mujeres, y aquí en Jalisco hay que decirlo también, porque el estado de Jalisco está entre el top de las entidades con más feminicidios y agresiones. Pero vámonos por parte. ¿Cuándo será esta marcha? El domingo. Domingo será la marcha feminista de Jalisco. Y hay que decirlo que hay varios frentes, como cada año, y serán varios contingentes los que saldrán de distintos puntos. Uno, por ejemplo, el de los más fuertes, es el Frente Feminista de Jalisco. Su inicio de marcha es a la 1:30 de la tarde en la Glorieta de los Desaparecidos. Pero también hay otro, porque, o al menos los grupos lo han señalado, hay otros que van a partir de Chapultepec y Avenida Vallarta. Este es el Grupo Feminista de Jalisco, que tendrá como punto de reunión ahí. Hay otro, que es el Yo Voy 8M, será hasta las 4 de la tarde en el Parque Morelos. Es decir, habrá mucha movilización este fin de semana por las marchas feministas. Por otro lado está el tema de la seguridad. Sabemos que históricamente la marcha del 8M ha significado violencia, ha significado rapiña, ha significado daños a algunos comercios, mobiliario público, estatuas, bueno, de todo el edificio de la UDG, la propia catedral. Hicimos un breve recorrido en la zona de Avenida Chapultepec para acerca de los preparativos para este domingo, y lo que nos dijeron, tanto en los restaurantes, bares, vinaterías y negocios de Avenida Chapultepec, es que sí se tomarán algunas medidas preventivas para evitar los daños en los propios negocios. Vamos a escuchar a estos comerciantes.
Ah, aquí van a cerrar.
¿Van a cerrar?
Los domingos no se trabaja aquí.
Ah, ¿y van a tomar algún tipo de medida, como alguna protección o por el tema de las chicas?
Pues siempre, si te fijas, aquí es un lugar seguro para que vengan, igual para que se sientan seguras.
Según yo tengo entendido, creo que se va a abrir, pero solo un cierto horario. La verdad desconozco, porque yo descanso ese día. Tengo la suerte de descansar, entonces mis compañeros, uno descansa y el otro va a abrir solo cierto tiempo.
Mi líder conversó ya ese tema, y entonces le dijeron que van a estar al tanto, pendiente de la tienda.
¿Qué, por las mujeres?
Pero sí van a abrir.
Pero mujeres. Sí vamos a abrir.
Ah, van a abrir ustedes como mujeres, claro, no va a haber chicos. Pero dejar pasar el servicio.
Normal.
Y aunque, Mercedes Altamirano y auditorio, lo que acabamos de escuchar, de alguna manera, son medidas preventivas para evitar la violencia, ahí está la contraparte. Hay algunos comercios que están decididos a poner la otra mejilla, a tratar muy bien a las feministas, a estas mujeres que van a estar marchando, que se van a manifestar, incluso hacerles la invitación a pasar a las instalaciones de los restaurantes. Y así nos lo platicó hoy Juan Álvarez. Juan Álvarez es un gerente de un restaurante que está prácticamente a un costado de la glorieta de las y los desaparecidos, y ellos dicen que abrirán con normalidad. Es más, hasta regalarán agua, alguna bebida para hidratar a las manifestantes. Escuchemos.
No, sí se abre, amigo. Sí se abre. Se toman medidas, pero sí se abre.
¿Cómo qué medidas se toman?
Pues tratar de convidarles una bebida, una agüita para que sigan su camino sin meternos, sin nada. Tenemos la oportunidad de que mucha gente viene aquí a consumir y es parte de, pues, de lo bonito, pues.
¿Se trata de convivir con ellas para evitar el tema de la violencia?
¿Qué? Es correcto, claro que sí. Inclusive, pues, nosotros como varones, pues, pasa las damitas, bajamos nuestra mirada y a lo que va.
Y entonces, con esto, Mercedes Altamirano, pues nos damos cuenta de que será un domingo muy interesante, porque muchos de los comercios decidieron cerrar sus puertas, mientras que otros están incluso invitando como clientas, como comensales, como a esas mujeres que se van a manifestar el domingo. Veremos. Sabemos que históricamente las marchas del 8M siempre terminan, pues, con algo de violencia, con mobiliario o con algunas fincas dañadas. Veremos cómo nos va este fin de semana. Es el reporte que te tengo.
Te agradezco, Gustavo Cárdenas, la información. Y bueno, híjole, es que hay tantas cosas, tantas injusticias que aún no se resarcen. Entonces, si no se alza la voz, si no se ponen ahí en la palestra para que sean vistas, pues, ¿cómo dicen que lo que no se mide es como si no existiera? Y entonces no podemos normalizar muchas cosas que han sucedido contra las mujeres, la verdad. No podemos normalizarlas. Pero bueno, pasamos ahora a otras cosas. Y ante la guerra que está en este momento allá en el Medio Oriente, pues el tema de que pueda subir el petróleo, bueno, los energéticos, por supuesto, y particularmente la gasolina y todo lo que eso pueda implicar en un momento determinado para llegar a una afectación al bolsillo de los ciudadanos mexicanos, pues hay un plan, digámoslo así, que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, que es el del subsidio. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. No es, bueno, sí es subsidio, pero no es precisamente un plan que haya anunciado recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto ya estaba, se venía aplicando con la situación el sexenio pasado, recordarán, que el precio del petróleo fluctuaba mucho, subía y bajaba, y entonces afectaba el precio de las gasolinas. En este sexenio se llegó a un acuerdo con los gasolineros y el precio se ha estabilizado en 23.99, 24 pesos prácticamente. Estamos hablando específicamente de la gasolina verde, la magna, la regular. Pues lo que aplica aquí en este caso, en caso de que pudiera afectar el incremento en los precios del petróleo a nivel internacional, pues México de entrada ya es poco lo que compra en el extranjero. Se compra un poco de gasolina, se compra un poco de turbocina, pero el resto se procesa aquí en nuestro país. Para eso tanto han insistido en las refinerías, para eso compraron una refinería en Texas, para eso se gastaron tanto dinero en Dos Bocas. Bueno, se supone que esto nos protegería de alguna manera, la llamada soberanía energética nos protegería en contra de estas situaciones como la que se está viviendo en el Medio Oriente en este momento. Pero el otro tema tiene que ver también con la generación de energía eléctrica, porque pues mucha de la energía sigue generándose a partir de combustibles fósiles, aunque en buena parte se usa la hidroeléctrica y se usa la solar y la del viento, la eólica, en fin, esto de todas maneras no es suficiente paliativo como para que se dejen de utilizar los combustibles fósiles. Entonces dice la presidenta Claudia Sheinbaum que está justamente atendiendo esta situación, pensando en que pudiera afectar a México esto que pasa en Medio Oriente.
Trabajando con Secretaría de Energía, particularmente con Comisión Federal de Electricidad, para que no represente un incremento al bolsillo de las y los mexicanos. Y en el caso del petróleo, como ustedes saben, bueno, primero la gran mayoría del petróleo, de los derivados de petróleo que se consumen, se producen ya en México. Todavía se importa una parte de gasolinas y turbocinas, pero la mayoría se produce en México. Y hay un esquema de Secretaría de Hacienda, en caso de que suba más de cierto nivel, para que entre un subsidio al IEPS de tal manera que no impacte a las familias mexicanas. No, es una disminución de impuestos que compensa el incremento en las gasolinas. El objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es cuidar la economía familiar. Mi reporte.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta al rato. ¿Y qué le parece si hacemos una pausa y al regreso estaremos con la información deportiva y, por supuesto, compartiré más de los mensajes que usted amable y gentilmente nos hace llegar a través de WhatsApp, Telegram o las líneas convencionales aquí a Metrópoli al Día? Pero claro que todo el mundo lo sabía, socio.
Pero por su pollo, así
claro,
es.
Claro, pues, todo el mundo sabía que Guadalajara sería sede del Mundial.
Claro, como tiene que ser.
Como debe de ser.
Ya todo listo, puesto y dispuesto.
Todo listo, puesto y dispuesto, exactamente. Uh-huh. ¿Y qué tenemos hoy de fútbol, por cierto?
Pues tenemos fútbol aquí en el Estadio Jalisco. Va a jugar el Atlas frente a los Xolos después de las 9:00 p.m. Ahorita hay dos partidos. Continúa la actividad esta fecha número 9. Y hoy la nota del día, pues la dio el todavía dueño del Atlas en este momento, Alejandro Irragorri, presidente de Grupo Orlegi, y donde reconoce que pues la venta es inminente, todavía no está cerrado, da inclusive hasta el nombre de un empresario jalisciense, un empresario mexiquense, que es el que lleva ventaja en las negociaciones, pero no está nada cerrado todavía, de aquí al verano, en el verano se...
Oye, ¿eso implicaría que el Atlas cambiaría de sede?
Pues es la pregunta que está, porque hay quienes dicen, no puede cambiar de sede, ni el logotipo, ni los colores, porque eso se firmó al primer vendedor que le hizo Clubes Atlas AC a Grupo Salinas, y habían esas cláusulas ciertamente, que el Atlas no puede cambiar ni de colores,
ni de sede,
ni de sede, ni del logotipo, o sea, no podía cambiar ciertas cosas. Pero pues ya es como el tercer, cuarto cambio de dueño. Entonces, las cláusulas pueden cambiar. Tú tienes un coche, se lo puedes vender a Bere, y le dices, bueno, pero lo quiero que no le vayas a cambiar nada. Y Bere le interesa el coche. Sí, cómo no, véndeme el coche. Pero ya después es de ella. Ella tranquilamente se lo puede vender al chicote, y el chicote le dice, pues yo le cambio lo que yo quiera. Le pongo un estéreo más chido, los rines, y acá y allá. Yo creo que lo mismo puede ocurrir por acá. Por eso no sabemos qué puede pasar.
Híjole, eso sería como un golpe fuerte para los aficionados de Atlas, ¿no? Por el arraigo, pues, con Guadalajara.
Sí,
a eso me refiero.
Efectivamente. Y fíjate que ese arraigo y ese clic entre la afición del Atlas y Grupo Orlegi nunca se dio. No existió. A pesar de que este grupo fue muy fructífero, le dio un bicampeonato. Terminó con una sequía de 70 años. Pero no hubo ese clic así entre la afición, la fiel del Atlas y Grupo Orlegi.
Ah, caray.
Pues... Entonces está el tema ahí por demás interesante. Y bueno, pues ya que tú diste pie para que iniciáramos con esto, pues vamos a iniciar con esto. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo, socio.
Muy bien. Bueno, gracias, Meche. Entonces, ¿qué le parece si de una vez entonces tocamos este temita, que es lo que dijo hoy Alejandro Irigoyen, el presidente del Grupo Orlegui, que la venta del Atlas es inminente, pero aclara que aún no está cerrada? Lo declaró el día de hoy allá en España, y donde menciona al empresario mexiquense José Miguel Bejos como uno de los posibles compradores y con negociaciones más adelantadas. Aquí vamos a escuchar, en este caso, lo que dijo el presidente de Grupo Orlegui. Adelante.
A ver, en el caso de la venta de Atlas, lo hemos hecho público. Atlas ha sido un proyecto que nosotros sabíamos que tenía una temporalidad, que hemos tenido el orgullo y la responsabilidad de gestionarlo durante los últimos 7 años, que rompió una brecha de sequía de campeonatos de 70 años, no con un campeonato, sino con un bicampeonato, que hoy tiene una estructura fantástica, que tiene infraestructura de primer mundo en la parte de formación, y creo que la conoces, creo que estuviste por ahí, ¿no? En la obra.
Estuve.
No sé si te tocó la obra o sí, ya inaugurada, sí, no recuerdo eso. Pero la Academia Haga es un lugar fantástico, y nosotros hemos hecho público hoy que tenemos que pasar la estafeta a otro grupo que pueda llevarlo a donde Atlas tiene que llegar, es un equipo que también tiene una gran afición. Estamos en el proceso con un banco de inversión estadounidense, con distintos fondos que se han allegado y distintas partes, y sí, conozco muy bien a José Miguel Bejos, es un buen amigo, es un gran empresario, tiene también empresas por aquí en Asturias, y son una de las partes que están en el proceso. No estamos en exclusividad con nadie, no estamos cerrados con nadie, y tenemos 3 o 4 grupos, incluido el suyo, que está en un proceso más avanzado y en el cual estaremos trabajando de cara al verano.
¿Qué le parece a usted entonces? En el verano esto podría estar más que definido, y si existe alguna ventaja de este empresario mexiquense, José Miguel Bejos, en esa posibilidad de comprar a los rojinegros del Atlas. El Atlas que juega hoy por la noche a partir de las 21 horas en el Estadio Jalisco frente a los Xolos de Tijuana en su partido de la fecha 9. Y aquí hablamos de la fecha 9, pues hay otros 2 encuentros que se llevan a cabo en estos instantes después de la maratónica actividad de ayer, que incluyó también 4 juegos. Monterrey contra Querétaro se están enfrentando en el Gigante de Acero, minuto 36 de tiempo corrido, y el marcador se mantiene con par de roscas. Ahí en la Angelópolis, Estadio Cuauhtémoc, Puebla contra Tigres, minuto 37 ya, y el marcador también está 0-0. 9 de la noche, América frente a los Bravos de Juárez en el Estadio Azul Crema, y a las 9 de la noche también, pero aquí en el Jalisco, Atlas contra los Xolos de Tijuana, como ya le habíamos comentado. Y bueno, parece epidemia esto de la venta de los equipos por aquello de la multipropiedad, y es que el presidente de León, Jesús Martínez Murguía, reveló el día de hoy que están muy adelantadas también las negociaciones para que Grupo Pachuca ceda la mayoría de las acciones del Club Esmeralda a otra corporación. Escuchamos lo que dijo el dirigente de los Panzas Verdes.
Ya empezamos a compartir información más delicada, más dedicada a lo que ellos esperan, y está en proceso de marcha. Entonces estamos reuniéndonos con estos fondos, estas empresas, estas marcas que están interesados en este producto, y vamos a ir avanzando así uno por uno, esperando que escojamos el mejor. En esta ocasión va a ser socio, va a ser nuevo dueño mayoritario.
Fue lo que dijo el presidente de León. No se acostumbra Pachuca, o no quiere Pachuca, deshacerse totalmente de León, y es que la multipropiedad le impide tener más de 2 equipos, como es el caso de Pachuca, y en este caso el León, en una misma liga. También tienen allá en España un equipo. Lo cierto es que pues también están adelantadas, y es que los plazos se van acercando, y se supone que en el verano se podría confirmar tanto lo de León como del Atlas, y que ya está adelantado lo de Mazatlán, que se va a convertir en el Mazatlante, o ya es el Atlante. Es la única venta consumada hasta este momento. Bueno, y estamos en semana de clásico el próximo sábado en el Estadio Jalisco. Atlas enfrentará a las Chivas del Guadalajara, y para el rebaño la exigencia del patrón es ganar a como dé lugar el clásico tapatío. Así lo reveló el día de hoy Efraín Álvarez en conferencia de prensa, y escuchamos al respecto el reporte que nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Gracias, Manuel. Buenas noches. Pues mientras Atlas alista el juego del día de hoy frente a los Xolos, en el campamento de las Chivas ya se toca el tema del clásico frente a los rojinegros. Y es que no hay que olvidar que es fecha doble, pero con Chivas no hubo actividad. Guadalajara tiene programado su partido de esta fecha 9 hasta el día 18 de marzo frente a León. Por lo pronto, Guadalajara entrenando con normalidad durante la semana, hoy trabajó y bueno, habló en conferencia de prensa Efraín Álvarez, quien dijo claramente que el clásico es muy importante y que no se puede perder, y que de hecho ya hasta a Mauri Vergara les dijo que deben ganar sí o sí. Lo escuchamos.
La verdad, los últimos dos partidos se nos fueron un poquito por decisión de nosotros. Los clásicos son para ganar, especialmente acá en Chivas. Y si, hace unos días estaba hablando con el patrón y dijo, tenemos que ganar sí o sí. Es presión, pero tenemos que ir a darle la alegría a la afición y que están siempre apoyándonos y tenemos que ganar. Ya me ha tocado, la verdad, el clásico acá, el torneo pasado que ganamos, ¿no? Y decir, los clásicos se tienen que ganar, especialmente acá en Chivas. Sabemos la grandeza que es el clásico de Tapatío, y lo tenemos que ir a ganar. No juega nada de eso. Y si ya ha jugado muchos clásicos, y si ya estando acá en Chivas, no juega nada de eso. Si al final del día los dos equipos se van a ir a matar, y si vamos a ir por la victoria, y ahí el que salga mejor va a ganar. Y si no puede ser el papel que somos favoritos, que no somos favoritos. Y ha pasado muchas veces que no somos favoritos y ganamos, o somos favoritos y perdemos, ¿sabes? La verdad no importa nada de eso.
Lo que menciona Efraín Álvarez, volante ofensivo del Guadalajara de cara al clásico tapatío. No hay que olvidar que Chivas tendrá la ausencia de Luis Romo, quien se resintió de la pierna derecha en el partido anterior contra el Toluca. El reporte, gracias, buenas noches.
Bueno, pues ya el patrón dijo, sí o sí hay que ganar el clásico. Vamos a ver qué dice el Atlas, ¿verdad? Primero esta noche frente a los Xolos en su partido de la fecha 9, y luego llega el clásico tapatío próximo sábado en el Estadio Jalisco entre Atlas y las Chivas del Guadalajara. Mientras escuchamos el reporte de Martín Navarro, cayó el primer gol de la jornada el día de hoy, y es del Monterrey. Los Rayados ya están ganando, que corrieron a Torrents por los malos resultados. Ya están ganando con un técnico interino, Nico Sánchez es el entrenador. Bueno, Monterrey está ganando 1-0, gol de Orellano, minuto 40, y los Rayados entonces 1, Querétaro 0, al 42, Puebla y Tigres siguen todavía 0-0. Continuando ahora con información del fútbol internacional, le comento que con un gol de Mikel Oyarzabal a 3 minutos de que finalizara el encuentro, la Real Sociedad venció 1-0 al Athletic de Bilbao en el juego de vuelta de las semifinales celebrado en Anoeta, y el equipo de San Sebastián clasificó a la final de la Copa del Rey con un marcador global de 2-0. De esta manera, la Real Sociedad enfrentará al Atlético de Madrid el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla, en busca de su tercer título de Copa, y que ganó por última vez en el 2020, mientras que los colchoneros buscan su 11º título. La última vez que consiguieron la Copa fue por allá en el 2013. En la Premier League de Inglaterra, el Arsenal venció 1-0 al Brighton, llegó a 67 puntos y se consolidó como líder general al ampliar su ventaja a 7 unidades sobre el Manchester City, que por su parte empató a 2 goles con el Nottingham Forest, mientras que el Fulham, jugando en casa y con Raúl Jiménez de titular, cayó 1-0 frente al West Ham United en actividad de la fecha 29. La selección mexicana de béisbol cayó hoy 7-5 ante los Dodgers de Los Ángeles en su segundo juego de preparación celebrado en Glendale, Arizona, previo a lo que será el arranque sí del Clásico Mundial de Béisbol. Tras el duelo, la novena azteca que dirige Benjamín Gil viajó a Houston, Texas, para concentrarse de cara a su debut el viernes contra Gran Bretaña en este máximo evento de selecciones de béisbol llamado Clásico Mundial, y bueno, pues que se va precisamente a estar desarrollando para México. Tiene su sede en Houston, Texas, y le toca abrir actividad el viernes contra Gran Bretaña. La gran mayoría de los tenistas varados en Dubái desde el sábado por la guerra en el Medio Oriente ya pudieron salir del Emirato. Según medios rusos, Daniil Medvedev, ganador del torneo de Dubái, Andrei Rublev y Karen Khachanov pudieron salir a través de Omán ayer. De ahí tenían que dirigirse a Estambul y luego a Estados Unidos, donde está previsto que participen en el Masters 1000 de tenis de Indian Wells, que comenzó hoy mismo. Pero por lo pronto, dicen las agencias, que ya pudieron salir los tenistas. Hay que recordar que el cierre parcial del espacio aéreo en los Emiratos Árabes Unidos dejó bloqueados a varios deportistas ahí, en ese país. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Recuerdo marcadores en estos instantes: Monterrey 1, Querétaro 0, Puebla Tigres 0-0. A las 9, Tu América jugará frente a los Bravos de Juárez, a ver si no pierde, como ha sucedido. Y el Atlas contra los Xolos de Tijuana en el Jalisco a las 9 de la noche también.
Cáeme bien.
Meche,
cáeme bien.
Información es información.
Cáeme bien.
¿Qué quieres que yo te diga?
No, no, tú no estás informando, tú estás haciéndole al prestidigitador.
Oh, qué caray. Bueno,
o sea,
América va a enfrentar a los Bravos de Juárez. Eso es un hecho.
Eso me gusta.
Y a ver si gana, a ver si le alcanza. Bueno, ya me voy.
Gracias, adiós, Meche. Que te vaya bien.
Adiós.
Adiós. A ver si mañana le abren la puerta al muchacho, ¿eh?
Ah, caray.
Para que entre a la cabina. A dar su sección. Participación de usted. Soy Valeria Parra. Mi queja para el CIAPA se une a tantas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. También en la colonia El Coli Urbano, primera sección en Zapopan, desde hace 4 meses tiene olor a caño y turbia. No nos responden en el CIAPATEL. Por ese medio me uno a un problema tan grande y el CIAPA no resuelve.
Meche, me tomé la libertad de quedarme aquí para escuchar esta queja, como ha habido muchas a lo largo del día, y es que yo soy uno de los afectados. No recientemente, yo tengo meses, meses y meses que en mi casa llega el agua como de tamarindo, y si la junto así es, parece chocolate. Antes un filtro a mí me duraba 1.5 o 2 meses, ahorita ya no me aguanta 1 mes, se tapa totalmente el filtro. Uf. Y tengo que estar cambiándolo y todo esto. O sea, la problemática, créamelo, para la gente del CIAPA, ojalá y nos estuvieran monitoreando, es mucho más seria de lo que ellos presuponen o de lo que ellos piensan.
Sí, no, es que...
Porque yo insisto, en mi caso particular, son meses los que yo tengo, y yo por eso tengo el dicho en el programa de Tiempo Extra, no, pues más claro que el agua que nos surte el CIAPA, claro, a cualquier cosa, porque de veras muy turbia el agua que nos lleva, y eso, o sea, sientes, tú como responsable de la casa, sientes esa, de que esté llegando sucia el agua, con eso se bañan, con eso lavan la ropa, con eso hacen pues los quehaceres de la casa. Entonces a mí sí me, luego como que medio te resignas, pero ahorita escuchando tantas quejas en los últimos días de este tema, yo me uno a esa llamada, y de veras que la gente del CIAPA a veces anda más ocupada en solucionar problemas administrativos que ellos mismos generan con plazas ahí que no deberían de estar y ciertas situaciones administrativas, y lo originalmente a lo que ellos se dedican, que es surtir un agua potable, hace mucho tiempo que ya lo descuidaron, pero por completo.
Sí, no, totalmente de acuerdo, y es que no es una ni dos personas, son muchas, muchas personas.
Miles, y diferentes puntos de la ciudad, diferentes.
Exacto.
Si de veras se pusieran a ver por ahí, sería algo que urge así, con, pero super urge, que de veras solucionen, porque no es normal lo que está pasando con el agua potable, póngale usted entre comillas,
claro,
en la zona metropolitana de Guadalajara.
Sí, no, te entiendo, porque pues sí, a mí también me ha llegado el agua tamarindosa y dices, ay, Jesucristo, o sea, como, ¿y esto qué?
Uh-huh.
Y te quedas como, ¿lavo, no lavo, me espero?
No, y te da como, o sea, dices, sí, ¿qué onda?
Sí, claro, por supuesto.
Ni hablar.
Por supuesto, bueno, una voz más. Manuel, ahí está, sí, que te vaya bien. Adiós. Adiós. Pero no llores. Ay, Dios mío. Oye, hay que reírnos tantito, de veras, porque hay cosas que son como muy trágicas ya. Dices, a ver, no, a ver, Dios mío, a ver, ¿qué te hicimos? Bueno, a ver, más participación de usted. Donde estoy, buenas tardes. Así el agua en la colonia Mexicalcingo, soy Lucy Godínez. Lucy Godínez nos comparte también que el agua le llega. Ay, Dios mío, pues sí. Como que metió al trapeador también ahí al agua. Dice, ¿por qué no le preguntamos a Eli Castro que nos asesore sobre el agua turbia antes de que le den su pensión dorada, maestro Gómez? Bueno, ay, ¿qué nos va a decir Eli Castro? No, bueno, es que de veras, ay, de veras con el CIAPA. Armando Flores, en relación al agua que proporciona el CIAPA, si por alguna razón la gente que bebe esta agua, que Dios no lo quiera, muere, ¿a quién meterían a la cárcel? ¿Al gobernador, al director del CIAPA o a los trabajadores que limpian los ductos de agua? ¿Para que vayan denunciando a alguien o van a esperar a que alguien muera? Saludos, es el comentario. Nos dicen, qué bonito escuchar a un hombre hablar con claridad, sin prejuicios, con objetividad y conocimiento de la lucha de las mujeres. Gracias, Gustavo. Más reporteros y periodistas como tú. Es lo que dice Tess, que bueno, envió este mensaje cuando mi compañero Gustavo Cárdenas pasaba su reporte precisamente sobre la marcha del 8M y qué es lo que van a hacer los comerciantes, en este caso de la zona Chapultepec. También nos dicen, buenas tardes, qué tristeza por la guerra en Irán. Pensé en nosotros el domingo antepasado. Si por un día aquí fue horrible, imagino lo que sienten allá 24 horas todos los días. Ojalá nos pongamos a meditar o a orar por la paz en Irán. Gracias, Alejandra Hernández. Ay, Alejandra. Y por la paz en Ucrania, y por la paz en Somalia, por la paz en Afganistán, y por la paz en... Ay, se me fue este otro país africano que también tienen unas broncas intestinas ahí espantosas. Sí, no, tenemos un mundo muy, muy colapsado. Vayamos a... tenemos pausa comercial, ¿verdad? Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Vayámonos con una buena noticia, me parece a mí, y es que la activista Cecilia López Pérez recibió el galardón Elvis Carrillo en el Senado de la República. Arturo García Caudillo, te escuchamos con la información, por favor.
Elvia Carrillo Puertos, el reconocimiento que entregó el Senado de la República el día de hoy a la indígena Xochitl Cecilia López Pérez. Ella, pues, es miembro o fue miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ella trabajaba el tema de las comunicaciones, lo que tiene que ver con los contactos con radio, bueno, con el aparato, no con la frecuencia o las frecuencias, y pues bueno, ella durante 30 años se ha dedicado a ayudar a sobre todo a las mujeres de su región allá en Chiapas, y con un español que pues le ha servido para ser traductora, porque primero, hoy por lo menos, primero leyó el texto que llevaba en su lengua, en Xochitl, y luego lo leyó en español. Vamos a escucharla.
Este reconocimiento me honra, pero también me compromete. Me compromete a seguir alzando la voz por quienes aún buscan ser escuchadas, por las que ya no están y por las que siguen resistiendo en silencio. Por eso, desde esta tribuna histórica, afirmamos con claridad que las mujeres tenemos derecho a la justicia, que nuestra participación en la vida pública debe ser plena y sustantiva, que nuestras voces deben ser consideradas en la toma de decisiones y que las políticas públicas deben construirse con nosotras y desde nuestras comunidades. Que este reconocimiento no sea solo una ceremonia, sino un punto de inflexión. Que el nombre de Elvia Carrillo Puerto nos recuerde que los derechos conquistados se defienden todos los días. Que la memoria de la comandante Esther nos recuerda que la palabra digna transforma la historia.
Ella es pues Cecilia López Pérez. Muchos dirían o pensarían que es extranjera, pero no. Ella es mexicana, oriunda de Chiapas, indígena Xochitl, y es la ganadora del premio o del reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025 que entrega el Senado de la República. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
No, gracias, perdón. Yo dije Elvis, ¿verdad? No sé qué estaba pensando.
Sí, ya te lo estaba poniendo a bailar.
Sí. Perdón, fue un error mío, no sé por qué dije Elvis, pero es Elvi, efectivamente. Una disculpa. Te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenas noches, Arturo García Caudillo. Y es momento de despedirnos. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Que tenga una gran noche. Le dejo a continuación En Punto y Seguido para que, como le digo, siempre distienda un poco la cuerda, que si hoy la tuvo que tensar por alguna situación en particular, puede relajarse un poco. Gracias, Bere. Gracias, Gerardo. Soy Mercedes Altamirano. Descanse. Hasta mañana.